Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 38 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, maestra Marketing. Es viernes, estamos al igual que maestro Quintana, contentos y sobre todo ganas de tenerte aquí en este espacio. El viernes pasado te mandé un gran abrazo a donde estuvieras.
Gracias, querido.
Sabes que te queremos todos mucho.
Gracias, muchas gracias, y así recibo también este abrazo, querido Javier. Oye, y pues varios temas, decía hace rato, qué semanita con la que estamos llegando a este viernes, y me gustaría arrancar contigo. A ver, arranquemos con el caso de Chihuahua, y luego nos vamos con lo de Morena, que también es muy importante, pero el caso de Chihuahua, que le hemos dedicado aquí un ratotote. Ayer otra vez lo recomiendo, la gran cátedra que nos dio Raimundo Riva Palacio, que nos explicó con peras y manzanas, ahora sí, que lo que había pasado, las implicaciones, y bueno, pues un tema que todavía no termina. Pero a ver, Javier, ¿qué lectura le das?
A ver, yo creo que es un caso muy delicado, con muchas aristas, muchas cosas por pasar. Primero, al igual que pasó con el tema cuando se robó, se llevó a Estados Unidos al Mayo Zambada y al Chapito, los escritos oficiales del gobierno de México para que informe a Estados Unidos qué pasó, no se han contestado y obviamente no se contestarán. Lo que te deja ver que Estados Unidos trae su propia estrategia en materia de seguridad en México, primer punto. Segundo punto, México tenía que saber forzosamente que esos agentes estaban en México, no necesariamente en Chihuahua, pero sí en México. La información, digamos, que yo tuve de haber platicado con un par de corresponsales extranjeros, es que estos agentes de la CIA y muchos más tienen cubierta diplomática, están basados en el consulado de Monterrey y están en este tipo de operaciones y son de la unidad de operaciones clandestinas de la CIA, todos ex fuerzas especiales. Entonces, sí tienen presencia en México. Y aquí hay que recordarle a la gente que estos cuatro elementos de la CIA que pasaron este operativo de fuerzas de Chihuahua y el ejército estaban vestidos, subrayo vestidos, de policías de Chihuahua, de su agencia de investigación criminal. ¿Y por qué es importante este dato? Porque la última vez que tenemos registrado en México que hubo gente, digamos, americana, en este caso fue de la DEA, operando en México, fue en 2009, cuando en Cuernavaca mataron a Beltrán Leyva. Y ahí tú recordarás que había dos agentes de la DEA disfrazados de infantes de Marina en el operativo. Sí. ¿Okay? Y López Obrador lo cuestionó eso muchísimo. Es un punto de quiebre y de crecimiento de López Obrador. Entonces yo creo que parte de la narrativa gubernamental que estás tú viendo es para contener a López Obrador. Porque no solamente el gobierno no lo dijo, pero lo está haciendo, ya mató la estrategia de abrazos, no balazos, aunque han sido muy cuidadosos en cómo lo vienen, digamos, explicando, pero que ahora que haya agentes norteamericanos, y peor para López Obrador, de la CIA operando en México, pues la verdad tenía que el gobierno que negarlo por el tema del peso de López Obrador sobre el partido, sobre el gobierno, sobre la militancia. Entonces, yo no estoy tan seguro que la presidenta supiera, pero me parece que el gobierno sí sabe que están en México y lo que están haciendo. La presidenta sí hemos visto que tiene muchos, digamos, espacios sin información, sí, desde temas muy lamentables y muy tontos, como de la mujer que asoló las piernas en Palacio Nacional, pero también la mantuvieron en un engaño 2 meses, con el tema del derrame Pemex. Y en estos temas, pues no necesariamente conviene que un presidente sepa qué hacen sus agentes de seguridad con otras en seguridad. Pero aquí me parece que el control de daños es para hacia López Obrador y su gente, digamos, muy radical, de que la CIA esté operando en México. Y por eso ves tú, digamos, la presidenta que critica, pero ojo, nunca dijo ayer en la mañanera que iban a abrir una investigación penal a la gobernadora de Chihuahua. Dijo, bueno, vamos a ver, no sé qué rollo. Porque si abre penal, la gobernadora va a tener que responder en una, digamos, testimonial penal, y hay quien sabe que salga. O sea, ojo, eso es, por eso te digo aquí que sobre qué creo que está dilando Fino es uno, no provocar una ira de López Obrador y su militancia, y dos, pues no tronar la relación también con Estados Unidos. Que Estados Unidos, dicho de paso, el tema lo tiene a flor de piel porque Trump declara en Fox News al respecto y su vocera. O sea, sí es un tema ya de toda la relevancia de este asunto, por lo que sabemos en qué está ahorita, pero no en qué va a acabar. Habrá que ver si el 28 de abril comparece la gobernadora de Chihuahua y su fiscal en el Senado. Ese ya tienen esta amable invitación. Uh-huh. Aquí me parece que si lo que el gobierno quiere es ya sacudirse el tema, le van a decir, ni vengas, ni hagas nada. Y a ella también le conviene no ir por cualquier cosa que dijera el día de mañana, podría ser utilizada en su contra en un tema de una investigación penal. Entonces, me parece que todo lo que estás viendo del gobierno, por el morenismo, por las consecuencias, por Estados Unidos, va a tratar muy rápido de meterlo debajo de la alfombra y vámonos, pero no sé si Estados Unidos lo quiera meter tan rápido debajo de la alfombra, porque ahí traen su propia agenda, y después de este, digamos, galimatías en que se ha convertido la guerra con Irán, se ve que allá están buscando, Gaby, un cambio de narrativa, y se ve también que México es el único punto, México, seguridad, narcotráfico, que al gobierno de Trump le da, digamos, réditos con republicanos, demócratas, independientes. Así que yo creo que lejos el tema de esconderse allá va a crecer, pero aquí en México sí, de verdad, una vez más, de manera, digamos, fortuita y sobre todo vía la prensa norteamericana, nos enteramos que la CIA opera abiertamente en México.
Así es, de manera fortuita. Pues lo decíamos justamente el día de ayer, si no sucede este accidente, no nos enteramos de esta forma. Pero interesante entonces tu lectura, Javier. Lo que dices es, a ver, aquí desde Palacio Nacional lo que se está haciendo es una especie como de malabar para no hacer encabritar demasiado a Palenque y al obradorismo, digamos, como más recalcitrante por el tema de la CIA presente aquí en nuestro país, y por el otro lado, pues tampoco hacer enojar demasiado a Estados Unidos, que de por sí ya están bastante encabritados también con este tema, y por lo tanto, pues tal vez lo que veremos en los próximos días es cómo le van a buscar bajar el tono a este tema, pero no estamos muy seguros, si te seguí bien, uno, que Estados Unidos le quiera bajar, y otro, que en realidad se logre bajar, porque hay demasiadas preguntas, ¿no?
Así es, pero digo, aquí cada semana pasan cosas que olvida lo que pasó la pasada. Yo estoy de favor de cualquier cooperación internacional, que uno sea reportada y dos, que ayude a combatir flagelos como el crimen organizado y el narcotráfico. Pero creo que este tema aún va a dar mucho de qué hablar, más porque va a ser del interés de los Estados Unidos seguir presionando con ese tema.
Bueno, pues ese es uno, sin lugar a dudas, que ha marcado la agenda. Y el otro, pues en los cambios en Morena. Veremos qué sucede todavía en las próximas horas y cuáles serán los enroques. Pero seguro también traes una lectura al respecto, Javier.
Sí, y también te lleva López Obrador. Yo lo que entiendo que va a pasar es lo siguiente. Tiene la asamblea la semana entrante el partido. Uh-huh. Ariadna Montiel, secretaria hoy del Bienestar, se va al partido. Uh-huh. Ella, recordarás, era la secretaria del Bienestar también con López Obrador. Uh-huh. Es una López Obradorista muy dura. Uh-huh. Y ella va a dirigir Morena en esas elecciones que van a ser las más grandes en la historia del país por número de cargos a elegir, que sea el año entrante. Y además se van a empatar con la otra mitad de los cargos judiciales a elegir. Entonces tienes una morenista de cepa, pero hay que subrayarle. Es una morenista también muy que opera muy bien y muy pragmática. Ella fue, por ejemplo, la que destrabó todo el tema de recursos públicos para apoyar a niños con discapacidad del Teletón. O sea, es una gente que sabe operar bien el duro del morenismo, pero también que sabe operar con la iniciativa privada. Entonces, me parece que es un nombramiento acertado, pero claramente en la esfera López Obradorista. Después tú vas a tener como secretaria general y comité de elecciones a Citlali Hernández, ¿ok? Sí. La vicesenadora, que ella sí es una persona más de la presidenta Sheinbaum. Y luego vas a tener tú a Estela Damián, hasta hace unos días consejera jurídica, se va a ir probablemente a la secretaría de organización que tenía Andrés Manuel López Beltrán, y luego buscará Guerrero, que la otra persona que va a buscar Guerrero es el también, digamos, del sector oficialista, el senador Félix Salgado Macedonio, alias El Toro. Entonces, habrá que ver cómo pinta Guerrero, si el PT va con Salgado Macedonio, si Estela Damián va con el Verde y Morena, pero digamos, así es el reacomodo que viene el partido, obviamente con un sello Estela Damián y Yared Montiel, López Obradoristas de cepa. De hecho, la hija de Estela Damián nació en el plantón de López Obrador del Zócalo en 2006.
¿Ah, sí?
De ese nivel, sí, claro, son de cepa. Uh-huh. ¿Qué va a ser de Andrés Manuel López Beltrán? Él ha estado insectado de la organización. Él se va a Tabasco a hacer campaña como diputado federal por un distrito uninominal. Seguramente va a arrasar en ese distrito. Será el Congreso de la Unión como diputado federal. Y después de esa campaña y su presencia en Tabasco, todo pinta para que en el 2030 sea, digamos, el heredero político de López Obrador, el gobernador de Tabasco. Y desde ahí mantener, digamos, al morenismo vivo. Entonces, te hablo tanto en el tema de la CIE Chihuahua como en ese tema, el peso específico real que tiene el obradorato es muy importante, y es todo este mecanismo, la verdad, lo irán consolidando. Y la presidenta, lejos de romper con el obradorato, porque no tiene por qué romper, se están de hecho anclando en ello, pues digamos, siguieran trabajando de la mano con los principios. Y eso, nada más para cerrar, Gaby, te lleva la duda con lo que te reportó el maestro Quintana de la caída en la economía, ¿no? Menos 3%, de uh-huh. menos 0.3% la caída económica. Uh-huh. Por ejemplo, temas como el fracking, ¿no? O sea, necesitamos destrabar la economía, pero tienes un poder judicial que no lo reformas adecuadamente, no genera confianza, o en la mañanera, cuando la presidenta presenta su consejo consultivo del fracking, pues la prensa, youtuberos, igual de López Obrador, le dicen, usted había prometido no avanzar con esos temas. O sea, si la presidenta está rodeada de gente con esta ideología muy dura, y las consecuencias, digamos, de seguir en esta, digamos, narrativa y no tomar su propia, digamos, decisiones, es que pues, la economía está prácticamente frenada, sino es que ya desacelerada, ¿no? Entonces, muy interesante. Creo que el gran peso en todo es lo político electoral, y ahí ves que si hay este interés de seguir, digamos, muy unidos la visión de la presidenta y la visión del obradorato.
Qué interesante análisis, sobre todo esto, lo que dices, lo que viene en términos del reacomodo hacia adentro de Morena, y bueno, además con unas elecciones que tampoco se perfilan, digamos, hasta donde entiendo, tan fácil. Yo creo que queda claro que la presidenta tiene una altísima aprobación, pero Morena ha tenido ya algunas bajas importantes también en intención de voto. Claro, falta un rato y obviamente moverán lo que tengan que mover, pero yo creo que también están viendo que tienen que apretar, ¿no, Javier?
Sí, desde luego, digamos, el país como está, el desgaste de Morena en varios estados, muchos gobernadores muy ineficientes, pero estás uniendo programas, digamos, que se gastan $1 billón al año en bienestar, empatado con la presidenta del partido. O sea, están uniendo el partido y los programas sociales. Es una medida muy inteligente, muy electorera. Ariadna Montiel es una operadora muy efectiva. Entonces me parece que están haciendo lo que tienen que hacer para ganar elecciones. Eso no significa que la economía vaya a despegar, ojo. Pero en términos de lo que les interesa, digamos, concentrar el poder y ganar elecciones, me parece que esa es la definición que están tomando. Y en eso van aliados el gobierno de Sheinbaum y el obradorato, que representa un mucho peso en los duros de Moreno.
Pues vaya, vaya semanita, de verdad, y todo lo que viene. Te mando un abrazote, querido Javier, gracias.
Gracias,
es Javier Tejado, ya saben, todos los viernes acá con nosotros, lo pueden seguir en @jtejado, leerlo los martes en el diario El Universal, y por supuesto escucharlo los viernes aquí con nosotros.